Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Antes de la reunión del equipo económico, contamos noticias con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. El ejército sirio ya controla toda la ciudad de Alepo.
Así lo ha declarado el embajador de Rusia ante la ONU, que asegura que si todo va bien, las operaciones militares en la ciudad ya han terminado. El representante de Moscú ha dicho que las noticias acerca de los asesinatos y detenciones de civiles son falsas. Ban Ki-moon, líder de Naciones Unidas, en cambio, sí que ha dado credibilidad a dichas informaciones.
Más de 2 millones de niños sufren desnutrición grave en Yemen.
El país más pobre de Oriente Medio. Según denuncia UNICEF, los centros sanitarios apenas ayudan a gente o los enfermeros no cobran sus salarios, informa Paloma Herce.
De esta cifra, casi 500,000 se encuentran en una situación de desnutrición aguda grave, un aumento que supone un 200% más desde el año 2014. Estos niños no solo pasan hambre, pierden cualquier posibilidad de desarrollarse con normalidad y de cumplir sus sueños. UNICEF se encuentra en Yemen para intentar darles un futuro. Lorena Cabas es especialista en emergencias de esta ONG.
Asegurarnos, primero, de que pueden sobrevivir, de que no tiene una enfermedad que por falta de tratamiento le suponga la muerte. Protegerle de la violencia, del abuso y del maltrato y que puedan volver a la escuela, porque solo volviendo a la escuela podemos realmente recuperar todas las cicatrices del conflicto, las físicas y las emocionales.
En un país en pleno conflicto estos problemas se agravan. Tener esperanza en una situación así es complicada, pero estos niños, cuenta, les dan lecciones de vida.
Asciende a 168 el número de ciudadanos chinos detenidos por estafar por Internet.
La redada se ha llevado a cabo en Alicante, Barcelona y Madrid, donde operaba la organización criminal y cuyas víctimas se encontraban en el país asiático. Cerca de medio centenar de policías chinos dan apoyo en España en esta operación.
Y el tiempo, se mantienen las alertas por niebla.
En Aragón y en Cataluña. Además, se activan también las alertas por fuertes lluvias en Andalucía, Galicia, Castilla y León y Extremadura. Las temperaturas seguirán bajando en toda la península.
Contado lo último, comenzamos ya la tercera hora de la linterna. Arranca la reunión del equipo económico.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Reunión del equipo económico de la linterna de este martes y 13. ¿Qué tal, Miquel Huesa? Buenas noches, profesor.
Bien, bien, todo bien.
Buenas Tú el martes noches. 13 lo llevas bien, ¿no?
A mí me damos. Da igual que sea martes o miércoles 13 me o 15 esperaba. o 1, o sea, me da lo mismo.
Me esperaba tu respuesta. No sé yo si el profesor José Ramón Pinar Boledas, ¿qué tal, José
pues
Ramón?
Pues yo creo que el martes 13 trae buena suerte, o sea que...
¿Sí? Sí, sí. A tú todo lo contrario, entonces.
Claro, sí, creo. Porque ya sabes que lo importante es tener un amigo gafe. Para hacer lo contrario de lo que él haga, evidentemente. Y entonces, si el martes 13 trae mala suerte, pues tú lo que tienes que hacer es hacer lo contrario de lo que harías un martes 13. Y entonces te irá bien. Porque un gafe es una persona que tiene un esquema mental equivocado. Claro, él toma decisiones, tú tomas la contraria.
El pobre, encima.
Claro, tú tomas la contraria y aciertas.
Bueno.
Joaquín Vidanos, ¿cómo llevas este martes 13?
Aquí estamos.
Vamos a recordar lo que ha pasado en la economía.
Lo último, Marta, es esa petición del Congreso, del Pleno, para derogar la reforma laboral del Partido Popular, muy efectista, pero sin consecuencias legislativas. Precisamente hoy el Fondo Monetario Internacional, la jefa de la misión para España, Andrea Schachter, defendía que esos cambios en el mercado de trabajo han sido claves en la impresionante recuperación, dice el FMI, de nuestra economía.
We would draw the conclusion that indeed these labor market reforms were very important and they have actually.
Hemos concluido, decía, que la reforma laboral ha sido muy importante y ha contribuido a la estabilización de la economía con una fuerte creación de empleo. Ha pedido ir incluso más allá en esos cambios. También seguir con los ajustes fiscales. Ahí ha vuelto a poner sobre la mesa la subida del IVA con la eliminación gradual de los tipos reducidos. Ahora analizamos las recetas del fondo. Por lo demás, colea un asunto, el del rescate de las autopistas en quiebra. En la tarde, con Expósito, ha estado Julián Núñez, el presidente de SEOPAN, de la patronal de las concesionarias. Ha cifrado el impacto en las cuentas públicas.
El impacto, digamos, que tendría el pago de la inversión realizada pendiente de amortización, según nuestras estimaciones, está del orden de los 5.700 millones de euros. Dentro de esa cifra están los pagos de expropiaciones pendientes que tiene que hacer el Estado, que son el orden de 1.200 millones de euros. O sea que estamos en unos 4.500 millones de euros en lo que se refiere al pago de la inversión realizada pendiente de amortización.
Fomento rebaja esas cifras, veremos en qué quedan del día. Hay que apuntar además la idea del Gobierno de que las eléctricas cofinancien los impagos de luz de los hogares vulnerables. Con el dato de IPC se mantiene en el 0,7% en noviembre. Y con la buena racha que ha pillado la bolsa, el IBEX 35 se ha quedado al borde de máximos anuales después de subir casi un 9% en las últimas 7 sesiones. Los inversores están pendientes de Mediaset por el interés de la francesa Vivendi, de la banca italiana. Hoy Unicredit ha anunciado la mayor ampliación de capital de un banco en aquel país y sobre todo de la Reserva Federal. Se da por hecho que mañana subirá los tipos de interés en Estados Unidos.
José Ramón, Miquel, ¿esto qué es? ¿El rally de final de año o cómo lo veis?
Bueno, no lo sé. Es que la bolsa es una cosa completamente incomprensible. Ya sabes tú que el Wall Street Journal tenía un chimpancé y un panel de expertos para decidir las inversiones. Y bueno, pues cada 6 meses invertían $1 millón o lo que sea. Y al cabo de unos cuantos años, el chimpancé había ganado tanto dinero como los expertos. Así que realmente...
Bueno, pues si solamente era tanto, el problema es que ganasen más.
Bueno, es que a corto plazo a veces ganaban los expertos y a veces ganaba el chimpancé. Pero a largo plazo...
Que no se puede calcular, ¿no? Que es una cosa un poco...
Pues es que...
Como hacer la quiniela, ¿no?
Bueno, no tanto como hacer la quiniela, pero es verdad que los inversores se mueven por impulsos que surgen de acontecimientos y que ellos magnifican a muy corto plazo y a veces los magnifican de tal manera que hunden la bolsa y luego no la recuperan, pero muchas veces son movimientos de muy corto plazo que luego corrigen y tal al darse cuenta de que en realidad estaban haciendo el indio, ¿no?
Sí. De tal forma, vamos a ver. En mi opinión, que a lo mejor estoy equivocado y me lo habéis oído otra vez, el nivel normal del IBEX 35 debía de ser entre los 9.500 y los 10.000. Por tanto, lo que...
Todavía queda recorrido, entonces.
Todavía queda recorrido. O sea que, de momento, lo que está ocurriendo es que se están recuperando precisamente de lo que decía Miquel, de esas medidas histéricas que a veces hacen. Es un histerismo. Yo creo que lo normal es que el IBEX 35 esté entre los 9.500 y 10.000, e incluso algunos apuntaban que estaría más alto. Pero vamos, esa es una cifra absolutamente razonable. Si llega un momento en que el precio del petróleo se estabiliza, no está en los niveles en que estaba, si la inflación parece que apunta un poquito, si se recupera la tranquilidad, por ejemplo, en España respecto al gobierno, no tanto en Italia, aunque en Italia todos estamos acostumbrados a que vayan cambiando y por tanto tampoco es una cosa nueva, pues lo lógico es que la bolsa se recupere. Y esto es lo que está pasando. Además, lo que hablan del rally de final de año es que eso era una, digamos, una costumbre que había hace muchos años, y es que las empresas, que entre otras cosas tenían en sus activos acciones que cotizaban en bolsa, lo que hacían era aprovechar para el final de año, digamos, vestir un poco mejor los balances cuando tenían que presentarlos en las juntas de accionistas. Y entonces, entre unos y otros iban animando y al final resultaba que tenían los activos un poco...
Sobrevaloraban los activos.
Claro, bueno sobrevaloraban
un poco más.
Exactamente. Sí, sí. Y esto es lo que se solía hacer.
Parece que tú también lo has hecho.
Hombre, se lo sabe muy bien.
Da la impresión de eso. Pasaba hace unos años, no digo que ahora. Entonces, bueno, eso es así. O sea, que no me extrañaría nada que el IBEX siguiera con esta, digamos, tendencia hasta los 10.000 tranquilamente en unos meses. Y eso es lo que...
Bueno, es que por esa vía iba cuando pegó el bajón hace no mucho tiempo, ¿no?
Sí, claro.
En fin, fijándose en acontecimientos internacionales muchos de los cuales no afectan, salvo alguna entidad financiera, pues prácticamente no afectan a ninguna empresa española.
Claro. Es que es absurdo. Bueno, podrías decir, incluso el tema de Trump, ¿no? Dice, bueno, resulta que gana Trump y ¡pum! Histeria en las bolsas. Dice, ya, pero si no pasa al revés,
bueno,
si es un señor probablemente que su objetivo es
hacer dinero,
hacer,
¿no?,
dinero. O sea, que...
No, pero además se puede esperar a que tome posesión el 20.
Claro.
Bueno, pero se funciona de esa manera, ¿no? Sí, la bolsa funciona de esa manera. Yo todo al absurdo, de alguna manera.
Bueno,
lo que son
además
los,
hay que tener en cuenta que muchos de los movimientos que se producen son automáticos.
Sí.
Y eso realmente es un problema. Porque
¿automáticos en qué sentido?
Pues en el sentido de que los operadores tienen... tienen ordenadores
con las variables determinadas,
sí,
¿no?
Y funcionan teniendo en cuenta qué ha pasado con las cotizaciones, que van subiendo, pues se trata de comprar para aprovechar porque van a subir y sacarán una pluralidad, que van bajando, pues venden masivamente, pero claro, esas decisiones las toman unos algoritmos
que en muchas ocasiones... La imagen que tenemos muchos del compra y...
Pues eso ya ha desaparecido.
Eso, bueno, no.
Los corredores de bolsa han
desaparecido. Salvo algunos expertos, por ejemplo, algunos grandes estos gurús que te dicen que lo que hacen es lo que se llama la especulación, que además es muy bueno. O sea, ¿por qué? Porque son los que cuando baja mucho la bolsa, estos tipos empiezan a comprar. Y de hecho lo que hacen es que frenan la bajada de la bolsa.
Sí, cuando sube venden.
Venden y frenan la subida. Pero de manera que en realidad son unos estabilizadores.
Cuando
esa misión.
Pero cuando tienes operaciones automáticas, pues a veces es imparable.
Claro.
Y de hecho hay ocasiones en las cuales las comisiones de los mercados de valores lo que hacen es prohibir las operaciones de esa naturaleza. Y decir, no, mire, tome usted una decisión por un ser racional, pero en fin, por un ser humano.
A poder ser, ¿no?
A poder ser, sí. Exactamente.
Claro, y esto, Soros y toda esta gente, lo que hacen es ir contracorriente siempre. Porque saben que ese es el gran negocio. Si todos los demás toman automáticamente, tú tomas lo contrario y es lo del gafe, o sea, es lo mismo. Es lo mismo. Tú siempre tienes que pensar quién se equivoca y entonces hacer lo contrario. Y entonces ganas dinero.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, de ese informe sobre España. Se valora, Joaquín, lo conseguido, pero bueno, como viene siendo habitual, siempre nos piden más.
Sí, lo que nos ha presentado hoy son las conclusiones de la visita que han llevado a cabo en las últimas semanas los técnicos del fondo y que servirán de base para elaborar el llamado artículo cuarto, es decir, el examen anual que nos hace este organismo. El informe tiene su parte positiva, de palanca, de palmada, importante. El FMI mejora previsiones de crecimiento, una décima este año, otra el próximo. Habla en su informe de impresionante recuperación de la economía española. Es sólida.
Over the past two years, the Spanish economy has staged a remarkable recovery.
En los últimos dos años, asegura Andrea Sachter, que es la jefa de la misión del fondo, para nuestro país ha tenido una recuperación económica significativa gracias al fruto que han tenido las reformas. Por eso es importante mantenerlas, ir incluso más allá, como en el caso de la laboral. Ha señalado que persisten debilidades estructurales como el paro, la baja productividad. También afirma que el ajuste fiscal sigue siendo incompleto. Nota una relajación. Aquí lo que reclama sobre todo es subir los especiales y especialmente el IVA, una vez más. Aconseja tocarlo, eliminando de manera gradual los tipos reducidos en sectores clave para nuestra economía.
For example, in the restaurant areas, could provide,
por ejemplo, los restaurantes, ha señalado, la hostelería, por extensión al turismo, tienen un IVA del 10% y deberían pasar al general del 21%. El FMI calcula que si tocamos los tipos reducidos, España podría ingresar mucho dinero.
A simple calculation and just assume that you bring gradually the,
un cálculo simple indica que quitar las exenciones de manera gradual puede suponer unos ingresos adicionales para España del 1,5% del PIB, más de 15.000 millones de euros. Todos los partidos ya se han opuesto a esto. Por la vía del gasto, lo que pide el Fondo Monetario Internacional es revisar en profundidad el de sanidad y el de educación. habla de recortes, según la responsable del fondo, no es eso.
It does not mean that there are any needs for to reduce spending. On the contrary, spending
no significa que tengamos que reducir el gasto. Al contrario, afirma, se puede incrementar. Lo que buscamos es que sea más eficiente. El FMI pide además un cambio del modelo de financiación autonómica. En materia laboral insiste en acabar con la dualidad del mercado de trabajo, apuesta por el contrato único, reclama más seguridad jurídica para los despidos y que se mantenga la moderación salarial.
The wage moderation is critical going forward for competitiveness.
Ha señalado que la moderación salarial es clave para mantener la competitividad de la economía. Por último, ha pedido cambiar la cultura de la PYME y para el sistema financiero sugiere fusiones, otra ronda e incrementar los ingresos por comisiones.
A ver, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo, por el IVA, que suele ser bueno, lo que más parece que el oyente cuando oye el IVA ya se echa a temblar.
Bueno, es que es para echarse a temblar. A mí me parece que este informe del Fondo Monetario Internacional es un informe bastante pedestre y poco fundamentado. Por ejemplo, esta propuesta de subir el IVA al turismo,
que es nuestra primera industria.
Claro, que es nuestra primera industria y en la cual hay varios segmentos de demanda distintos. Claro. El más importante de ellos tiene una elasticidad precio muy alta. De tal manera que una variación de 4 o 5 puntos, bueno, en este caso de 11 puntos porcentuales en los precios, implicará una reducción bastante mayor de esa demanda, bastante mayor del 11% de esa demanda. Por tanto, hacer esa operación es absurdo, porque además no conducirá a recaudar los 15.000 millones que dice esta señora que se va a recaudar. Porque claro, si la demanda disminuye, pues al final acabar, aunque le cobres el 21% a todo el mundo, a como se lo cobras a menos gente, pues al final acaba recaudando menos. Y esto lo sabe cualquier economista y desde luego los que se dedican a las cuestiones fiscales lo saben perfectamente. Ahora, que dices, no, mira, le voy a subir el IVA a los chinos que vienen con un fajo de billetes a comprar en el Corte Inglés.
En Loewe.
Bueno, y en el Corte Inglés también. Y en Loewe y en no sé qué. A esos les voy a subir, al 21, al 35%. Pues muy bien, no hay problema. Pero habría que hacer una operación bien discriminada desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que estos del Fondo Monetario pues han hecho lo mismo que Montoro, tirar por la calle en medio. Bueno, que necesito 7.000 millones.
Por aquí.
A ver, los fumadores que no van a dejar de fumar, les crujo. Los que beben alcohol marxista, como decía aquel que me dijo que una vez que la culpa del alcoholismo la tiene el gobierno porque permite la importación de bebidas marxistas como el vodka, ¿no? Porque al vino no le van a subir, que es el verdadero, la verdadera bebida que produce alcohólicos, que es el vino. Como han demostrado numerosos estudios que se han hecho en el Ministerio de Sanidad desde hace muchísimos años, bueno, pues a eso no se les va a subir, ¿no? Pues claro, entonces tú vas tomando decisiones sobre conjuntos de individuos como los chinos estos con un fajo de billetes, que sabes que, bueno, aunque le suban los impuestos, pues van a seguir gastando lo mismo, ¿no?
Ya que vienen compran.
Y eso es muy fácil. Sí, lo que pasa que si te pasas en algún momento hacia otros segmentos de
la población,
entonces empieza a reducirse la recaudación y has hecho una operación completamente absurda.
Bueno, yo soy partidario de subir el IVA, o sea, pero no al turismo, o sea, claro. Porque por ejemplo, es verdad que dice esta señora, no, porque hay que subir el IVA porque otros países con un peso tan importante del turismo para la economía, habrá que ver cuáles son los otros países, porque no creo que haya muchos países en que el IVA sea el que el turismo sea el 12% del producto interior bruto. Me parece, claro, pero por ejemplo, y Francia, que sí que tiene mucho turismo. Claro, pero Francia, ¿dónde tiene el turismo? Lo tiene en París. Y son ahí sí que son los chinos los que van, los chinos, los norteamericanos y todos, a comprar a las grandes industrias. Yo, yendo a la pedestridad del... es que, por ejemplo, sigo asombrándome. ¿Por qué diablos todo el mundo hace una previsión de menos del 2,8% del Producto Interior Bruto para el año 2017? Si se han equivocado, si llevan equivocándose. En el año 2016 han empezado a subir. Del 2000, primero empecé que era el 2,6, 2,7, y ahora ya hasta el 3,2. Pero si es que en el 17 es imposible que sea el 2,3%.
Sí, pues,
es imposible. No lo sé. O sea, si ya partes de esa base, ellos lo que no saben es que Montoro, sobre todo de Guindos, lo que está pensando es, bueno, como en el fondo todo el mundo dice que vamos a crecer el 2,3 y al final creceremos el 3, y pico, pues el IRPF y el IVA me voy a forrar. O sea, esos 5.000 millones que no los van a sacar ni del tabaco, ni de...
Vamos a ver, las cuentas de Montoro y compañía son estas. Hay que hacer un ajuste de 15.000, ya lo han subido a 16.500 millones de euros. La mitad de eso va a venir de la mano
del crecimiento.
Crecimiento económico.
Y por tanto,
la otra mitad, pues subir impuestos.
Se acabó. Va a venir de la mano del crecimiento económico, pero no lo voy a decir.
No,
los presupuestos generales del Estado lo voy a tener ahí escondido porque yo no debería de subir entonces impuestos, y entonces si voy a Europa y le digo que no voy a subir impuestos, me dirá, no, eso no puede ser, usted tiene que subir alguno. Y entonces le voy a decir que voy a subir lo de los alcoholes, que voy a subir lo del tabaco, y con eso voy a recoger los 5.000 millones que dicen ustedes, y luego aparecerán el exceso de recaudación que vendrá por IRPF y por IVA. No exceso de recaudación respecto a este año.
No,
respecto a lo que ellos programen. Como el PIB lo programan al 2,3 o al 2,6, me parece que lo hace el gobierno, pues claro, cuando crezca al 3,2, pues aparecerán unos milloncejos por ahí, que serán exactamente la misma recaudación de que este año o más.
Sí,
y ese es el tema. Y entonces, yo lo que no entiendo es cómo el Fondo Monetario Internacional no ve esto.
Bueno,
igual que tú dices, sí. Lo mismo que en bolsa tienen unos mecanismos automáticos de cálculo, pues allí también
para
tienen...
Opinión fijo.
Bueno, las recetas son las de siempre, ¿eh?
Sí, sí.
Las recetas son en un 99% las de todos los fondos.
Claro, es que el becario que les ha hecho este trabajo...
Con mucho respeto a los becarios, ¿eh?
Sí, el becario...
Nosotros y los becarios nos salíamos mal.
Han estado aquí unos cuantos días.
Es un cronómetra que hace un modelo de series temporales donde el futuro depende del pasado. Como en el pasado tuvimos tasas más bajas, pues en el futuro se van a repetir.
Pues no.
Y esto es lo que... Y entonces, bueno, eso puede
ocurrir. Claro, lo que pasa es que si tú no utilizas métodos econométricos, entonces la gente te discute. Oye, no, ¿por qué el 2,3 y no el 2,6 o el 2,7, el 2,8? Bueno, porque hay una serie de factores que tendría usted que meter que no los está metiendo. Es verdad que a lo mejor el aumento del precio del petróleo pues puede disminuir un poco el crecimiento de este año. Que a lo mejor a mitad del año el señor Draghi no tiene más remedio que empezar a reducir el quantitative easing, o sea, darle a la maquinita.
Pero van al trazo grueso,
y eso también puede... Pero por otra parte, o sea, el consumo español está tirando.
Y la inversión.
Claro, y la inversión y tal. O sea
En el último trimestre la inversión cayó de una manera completamente inverosímil, porque el componente que cae es el componente que tiene que ver con la I más D y tal. Y que sepamos, la I más D no ha caído.
Ni ha caído, porque tampoco subió.
Pero, sí, ha ido subiendo poco, pero ha ido subiendo. Entonces, bueno, yo creo que ha tenido que haber ahí algún problema en la
estadística.
En la extracción de datos o lo que sea, porque realmente es incomprensible en ese componente esa variación tan grande.
Ahora, claro, cuando ellos dicen estas
cosas... Pero hay argumentos muy débiles en lo del Fondo Monetario Internacional. Esta mañana cuando lo hemos preguntado, porque claro, decían, sí, es un cambio urgente en la financiación autonómica, ¿vale? ¿Cómo la cambiamos?
Sí, claro.
Y ahí se han callado. Bueno, sí, más transparencia, pero eso no se puede decir cambio en el modelo de financiación autonómica.
Pero además
dígame la solución.
La financiación autonómica es un problema, digamos, de equidad entre los españoles. No es un problema que tenga que ver con el funcionamiento macroeconómico ni nada por el estilo. Porque la sanidad va a tener que ser financiada Bueno, pues si no es por las comunidades autónomas, tendrá que ser financiada por el Estado si se hace cargo el Estado de ella. La educación, exactamente lo mismo. O sea, el que el país esté descentralizado no es lo relevante. Y por tanto, la financiación de eso no es lo relevante. Lo relevante es cuál es el equilibrio en el conjunto de ingresos y gastos que tienen las administraciones públicas. Y no se plantean para nada un cierto recorte del gasto, porque España tiene un exceso de gasto con respecto a su capacidad de recaudar impuestos. Estamos recaudando el 38% del PIB, más o menos, el 38 y pico, y gastando el 43%. Sí. O el 42 y pico%. Bueno, pues, hombre, se pueden hacer operaciones en ambos lados. Y las operaciones con respecto a los ingresos, más valdría hacerlas remodelando el conjunto del sistema fiscal, y haciéndolo más eficiente, que subiendo los tipos del alcohol, los del tabaco. El fondo también ha dicho que los carburantes. Sí. Claro,
y luego hay otra cosa, que por el tema del gasto, que ellos lo que dicen es el gasto. Claro, hacen como Pareto que decía, dice, oiga, coja los más gordos. Y entonces, ¿qué dicen? Con los más gordos, educación y sanidad.
Claro.
Vamos a reducir.
No han hablado del gasto político, ¿eh? Del gasto político.
No, nada, educación y sanidad. Oiga, pero es que educación y sanidad es la base del estado de bienestar de un país.
Exacto.
Y en España es lo único que usted no puede tocar. Entre otras cosas porque no se ha tocado. Si tú haces un cálculo de lo que se gastó en temas sociales, educación, sanidad, digamos,
servicios sociales
y pensiones, resulta que respecto al 2007, que es el año, digamos, gordo, en el año 2016 crisis, se van a gastar 50 y tantos mil millones más.
Por lo tanto, lo que hay que hacer más eficiente,
pero es que eso
es muy poco, es con respecto
el gasto político.
Es decir, un incremento chiquitito.
Eso es lo que hay que hacer más eficiente, el gasto político.
Mejor la eficiencia, pero vamos a ver. Eficiencia del sistema sanitario y del sistema educativo ha mejorado ostensiblemente. Entre otras cosas porque efectivamente ha habido reducciones de gasto en ambos conceptos que han conducido a tener que atender a una población igual o algo mayor, con menos recursos, sobre todo de personal, trabajando más.
Pero
los que estamos en el sistema educativo lo sabemos perfectamente. Ahora damos más horas de clase. Bueno.
¿Y qué? Bueno, cuando miras los números respecto al 2007, no ha bajado. No han bajado en volúmenes absolutos. Que es lo curioso.
No, pero es que siguió subiendo hasta...
Ah, bueno, claro, que en el 2011... Bueno, claro, que en el 2011, fue un despilfarro.
Luego,
respecto al 2011 sí hemos bajado, pero es que el 2011 fue un despilfarro. 9% y pico de...
Bueno, el 2012 fue el 10 y pico%.
Bueno, ya, pues eso. 2011 y 2012 fue un despilfarro.
Que el PP... Que el PP presume mucho del ajuste fiscal y tiene razón, y además es así, pero el primer año
no tuvo.
Subió el déficit público un punto más, un punto y pico más.
Y por eso tuvo el señor Montoro, a mitad de año tuvo que ir rápidamente ¿a qué?
Claro.
A subir el IVA.
Tuvo que subir el IVA para poder solventar esa situación.
Claro, porque si no, ya se nos va otra vez. Ya está.
Pero ahora no estamos en ese momento. Ahora estamos en el momento en el cual se puede plantear una operación de remodelación del sistema fiscal para hacerlo más racional.
Sobre todo porque tiene supuestamente 4 años por delante.
Claro, exacto. Entonces, esa es la cuestión.
El problema de este informe es que estas debilidades permiten que la gente no se crea lo que de verdad es acertado, que es no se puede retroceder en las reformas laborales.
Sí, bueno, pues vamos a hablar de ello precisamente, porque esta tarde Joaquín, el PSOE, ha llevado al Congreso la derogación de esta reforma laboral y ha encontrado además algunos apoyos.
Lo ha conseguido. La oposición, el PSOE, sigue con esa estrategia para blanquear su abstención, intentando demoler las reformas clave aprobadas por el gobierno del Partido Popular la pasada legislatura. Esta tarde le ha tocado a la del mercado laboral, ha conseguido el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja para sacar adelante una proposición no de ley y exigir su derogación. Es una petición, lo decíamos antes, más efectista que efectiva porque no tiene consecuencias legislativas. La iniciativa ha sido respaldada por Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís, PNV, ha contado con la abstención de la antigua Convergencia y de Ciudadanos. Son el socialista Rafael Sinamancas y Yolanda Díaz del partido de Pablo Iglesias.
Más paro de larga duración, más precariedad laboral, más pobreza laboral. Esto es lo que hay que derogar, señorías.
Han laminado nuestros derechos, han acabado con los sindicatos de clase. Esto es exactamente el objetivo de la reforma laboral del Partido Popular.
Desde el PP, Gerardo Camps ha reprochado a ambos partidos, a PSOE y a Podemos, su actitud.
Se pone más énfasis en la derogación que en la construcción. Parece ser que soy más de oposición o soy más de izquierdas cuanto más pido derogar las leyes hechas con anterioridad. Señorías, su propuesta no incluye alternativas. Es política de tierra quemada.
De momento la oposición ha conseguido lo que quería, lo que buscaba, dejar de nuevo en soledad al PP, al gobierno en el Congreso, aunque sirva de poco.
¿Todo esto es para armar solamente ruido?
Bueno, yo creo que fundamentalmente es para armar ruido, efectivamente, claro. El Partido Socialista se presentó a las elecciones con un solo mensaje, que era nosotros lo contrario del PP. ¿Y qué es lo contrario del PP? Derogar la reforma laboral. Sí. Y le preguntabas, ¿y alguna otra cosa más? Pues, como decía
Felipe... La educación.
No, como bueno, sí, la de educación. Siempre. Como la de educación ya se la ha cargado el propio ministro de Educación, pues ya está, ¿no? Ahora está la reforma laboral. Y claro, esto es un disparate, porque efectivamente la reforma ha favorecido el frenazo a la destrucción del empleo y luego la creación de empleo. ¿Qué es la reforma perfecta? Pues no lo es, porque hay aspectos en los que habría que modernizar mucho más las instituciones laborales. Por ejemplo, y el Fondo Monetario Internacional en eso...
Ahí sí, la seguridad jurídica, ¿no? En el tema de los despidos.
Bueno, no solo la seguridad jurídica, es que no, me refiero sobre todo a la cuestión de la discriminación de los trabajadores temporales. Ah,
de la dualidad famosa, sí, en el mercado de trabajo.
Porque claro, si Mancas dice, hoy mucho precario, no sé qué, bueno, pero si fue su partido el que creó esa dualidad...
Sí. Creó el contrato temporal.
Creó el contrato temporal no causal y consecuentemente con ello el mercado laboral se ha orientado en ese sentido. Claro. Pero luego hay otros aspectos en los que hay que modernizar. Porque, por ejemplo, esta de Podemos dice, uy, habéis destruido los sindicatos. No han destruido los sindicatos. Les han frenado un poquito a los sindicatos y a las patronales, ¿no? Pero es que hay que frenar mucho más, ¿eh? En otros países, no ocurre como en España, que llega una patronal a la que están afiliados cuatro empresas y a un sindicato donde hay afiliados cuatro trabajadores, negocian un convenio y eso afecta a 400.000 trabajadores y a varios miles de
empresas.
Bueno,
afectaba. Bueno, aún afecta.
Ahora, porque tú te retiras. Claro, exactamente. O sea, tú te tienes que descolgar de eso. Ahora es más fácil descolgarse. Pero es que en otros países el sindicato negocia en función de a quienes representa. Sí. Y la patronal también. Y si yo tengo una empresa y no estoy en esa patronal, pues a mí no me representa y por tanto ese convenio no me afecta. Esto es lo que ocurre en todos los países civilizados del mundo, que no han heredado las instituciones franquistas que nosotros mantenemos como si fueran altamente democráticas. Estos de Podemos defienden el franquismo, naturalmente.
Oye, de todas formas...
Y luego está la jurisdicción social que también, con Portugal somos el único país del mundo que tiene unos tribunales especiales. Eso sí que son tribunales de excepción, bueno, para las relaciones laborales.
Estos son, acuérdate que Salazar y Franco eran corporativistas.
Claro.
Eran los dos.
Bueno, y sus herederos políticos, que son estos de Podemos, igual. Y luego está Simancas, que como no se entera de qué habla, que te digo.
No, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. A mí no me ha llamado la atención que Podemos y el PSOE,
Ciudadanos,
y Compromís,
¿no?
Me han llamado la atención tres. El PNV, pero si ustedes representan a la burguesía vasca. Sí.
Pero tienen un sindicato.
Bueno, como va a apoyar el techo de gasto ahora, igual dice, pues aquí le damos.
Yo creo que ha sido la excusa. Dice, claro, mira, voy
uno para aquí y otro para allá.
Voy a meterme con estos para que no me digan que estoy vendido al PP.
Ah.
Pero luego tienes al partido, el PDCAT, que es
Convergencia.
La convergencia de siempre, que eran los representantes de los empresarios catalanes, entre otros. Oye, que también se ha abstenido. Oiga, no...
Y Ciudadanos.
Oiga, no, ustedes tenían que haber votado en contra de esa proposición, no de ley. Porque es que, en el fondo...
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que Mira,
vamos. Son absurdos. Es un absurdo.
La proposición no va a ninguna parte.
Eso para empezar.
Esto es pura verborrea. Sí, sí. No tiene ningún efecto práctico. Y entonces dice, todos piensan, bueno, así le damos un golpecito a Rajoy. Sí. Y el de Ciudadanos dice, mira, que se vaya enterando que me han marginado, o sea, de los presupuestos, del techo de gasto y
devuelvo,
de todo. Y no
devuelvo.
Me hacen ni puñetero caso.
O sea, que en el fondo es todo un escenario en el que cada uno está jugando un papel en una no sé si en un drama, comedia o qué, sí, que sí. Lo hacen y hay, pero luego, como yo decía, me parece que en el Código PIN, en las trastiendas, entre bambalinas, ahí están las negociaciones en serio, que son la de los presupuestos, la de verdad. Mantener la reforma laboral para no bajar la creación de puestos de trabajo y la de las pensiones, que son las tres negociaciones vitales en estos momentos.
Sí.
Y la financiación autonómica.
La financiación autonómica, mira, esto es como la reforma de la Constitución. Y eso es tan complicado, que probablemente no se haga.
La del cupo vasco ya la tienen casi firmada.
Bueno, pero eso es una cosa especial. Eso es otra cosa especial.
Bueno, se nos va agotando el tiempo, pero antes de la prensa, Joaquín, se ha seguido hoy todavía el debate, ¿no? El tema de salir de trabajar a las seis de la tarde.
Para empezar, ha habido todo tipo de reacciones políticas. En el Congreso los partidos se han mostrado a favor de reflexionar sobre este asunto. Son los Hernandos, Rafael, el portavoz del PP, Antonio del PSOE.
El hecho de plantear el debate, el hecho de que esto se pueda plantear dentro del diálogo social, entre las relaciones laborales de los empresarios y de los trabajadores, me parece enormemente positivo.
Creemos que es necesario conciliar los horarios laborales y familiares también en el Congreso de los Diputados.
Los sindicatos están a favor de racionalizar horarios, pero no así, porque lo regule Báñez, sino porque se tiene que hacer en el marco de la negociación colectiva. Es un asunto, dice el líder de la UGT, Pepe Álvarez, que concierne solo a los agentes sociales.
Todo es humo. Es un objetivo de las organizaciones sindicales, pero a través de la negociación colectiva y el gobierno no promoviendo normas que justamente lo que hacen es todo lo contrario.
La patronal COE asegura que no se puede generalizar una medida de este tipo en todos los sectores, que hay que tener en cuenta, claro, el tamaño de las empresas.
¿Se puede tomar en serio o no esta propuesta?
Vamos a ver. Este es un debate antiquísimo de que en España cambiamos productividad por horas. Es decir, la gente está muchas horas, especialmente en determinados trabajos, y porque no es tan productiva en esas horas. Y por tanto tiene que estar más tiempo para poder competir. Y probablemente eso es verdad, pero esto no es un cambio solamente, ni siquiera de los sindicatos, eso es un cambio cultural. Yo siempre he dicho que ¿cuándo se puede acabar la jornada laboral de una persona? Fundamentalmente cuando antes se ha ido el jefe. Claro, porque si no, no. O sea, es un tema cultural, es un tema de responsabilidad personal. Que lo que sí que es bueno es que se abra el debate para que la gente se vaya concienciando. Pero luego son decisiones individuales y decisiones de empresas, pero no de los convenios colectivos, ni de ordenanzas laborales, ni de que lo diga el ministro. Es bueno el debate, pero la realidad se hará cuando los españoles seamos conscientes de ello. De todas formas, esta mañana estaba yo en el bar del IESE. Y entonces estaba oyendo...
Aumentando la productividad.
Exactamente.
¿No?
Me has quitado de la boca, Miquel.
Y estaba oyendo a unos directivos que estaban esperando para ir a clase en el descanso comentando estas cosas. Y entonces, tal cual. Dice, sí, claro, dice. Y uno de ellos decía, sí, pero luego cuando me viene uno de mis directivos extranjeros aquí y llega la 1:30, me dicen, oye, ¿no nos vamos a comer esa comida tan estupenda que hacéis aquí?
Sí, pero tendrás que esperar un poquito, ¿no?
O sea que claro, hay un tema, por ejemplo, de todo el comercio, restaurantes, la hostelería.
Bueno, oye,
sí, de Madrid, por sector,
España
vamos.
Es lo que es un país de servicios.
Y la propia enseñanza. Claro. O sea, nosotros en las universidades tenemos horarios nocturnos. Bueno, imaginaros que tuviéramos que discutir de economía a las 4 de la tarde.
Pues imagínate.
A las 9 de la noche.
Utila una fábrica que cierra a las 6 de la tarde.
Claro. Sí,
bueno, las fábricas son las que más.
En la COPE a las 6 de la tarde pones música enlatada y ya se acaba. No, esto no puede ser.
O sea, por eso que es un cambio.
Sí, claro.
De responsabilidad
de los sectores y
personal.
De todo.
Claro.
Joaquín, la prensa de mañana.
Con mucho sobre el FMI, era de esperar. Veo una expansión que pide a España subir el IVA. En El Economista reclama el FMI una nueva financiación autonómica y más unidad de mercado. Esto de derogar la reforma laboral lo veo en expansión. El Congreso insta al gobierno a echar abajo esa reforma del mercado de trabajo. También en cinco días está este asunto y sobre todo destacan algo que ha anunciado Álvaro Nadal, el ministro de Energía, esta mañana en la comparecencia en el Congreso. Mega subasta de renovables, por si teníamos pocas. Álvaro Nadal anuncia la adjudicación de 3.000 megavatios para 2017.
Sí,
más madera.
Bueno, lo que pasa que él va a adjudicar al que pida menos primas. Entonces, claro, todo
pero
será
con la capacidad que tenemos
se empiecen
ahora
a poner de acuerdo para subir la priva. Ya veremos.
Bueno, ya de todas formas, vamos, si en el futuro sube el petróleo, pero que no parece, pues habrá que ir también.
Bueno, un poquito ha subido, ¿no?
Sí, pero no más de 60, no puede por el fracking. O sea,
sí.
Este es el tema.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Gracias a los dos, Miquel Huesa y José Ramón Pinar Boledas. Que terminéis bien este día, que os da igual que sea martes 13.
Claro, y a las claro, 7, ya
y
como hemos
y a
acabado,
conciliar,
vamos a conciliar rápidamente a las 10 menos cuarto de la noche.
Exactamente.
Tú también, Joaquín Misbanos, gracias, y vete a conciliar. Luego. Bueno, a lo que quieras.
Sí.
Hasta mañana.
Buenas noches.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Like. Me encanta. Like. Me entristece. Like. Me asombra. Me encanta.
A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
León vuelve a ser el escenario de la Copa Sobal en el Palacio de los Deportes. Los cuatro mejores equipos de la Liga lucharán por el segundo título oficial de la temporada. Sábado 17 de diciembre, semifinales. Fútbol Club Barcelona Lasa, Naturhaus La Rioja a las 5. Y a Banca de Mar León, Freiking Balonmano Granollers a las 7. Y la gran final el domingo 18 a partir de las 5 menos cuarto. ¿Te lo vas a perder?
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Celebre la Navidad con Bodegas Fariña de la Denominación de Origen Toro y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. Una botella de Primero 2016, dos de Gran Colegiata Lágrima, dos Gran Colegiata Crianza y un Gran Colegiata Reserva. La tinta de toro en su máxima expresión. Acompañado de una paleta ibérica de bellota Nico Jamones, especialistas jamoneros hace más de 50 años. Un brindis perfecto por tan solo 117 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o entre en www.vivirelvino.com.
¿Qué es el seguro con
todo. Pagar muy poco y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. Línea Directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Bueno, pues aquí tiene su bombona. Ah, y el cheque carburante, y el jersey, y el libro, el reloj.
Ahora la bombona de Repsol viene cargada de energía y también de premios. Porque puedes conseguir 50 euros en carburante o 50 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés para lo que tú quieras. Entra en ganacontubombona.repsol.com, introduce el código que encontrarás en la bombona y comprueba si has resultado ganador. Haz tu pedido y llévate tu premio. Sorteamos 10 cada día.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
En Securitas Direct sabemos lo que se siente después de un robo. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia también en este martes 13. Javier Redondo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marta.
Y el investigador privado de la historia, ¿no? José Antonio Martino Timpetón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Querías hacer, antes de nada, antes de entrar en materia?
Sí, quería recordar, porque va a pasar inadvertido, estoy casi seguro, el fallecimiento, la muerte de un personaje fascinante, un periodista nonagenario español que ha muerto en Madrid, Ceferino Maestú. Ceferino Maestú, ya desde la cuna prácticamente, fue un hombre en conflicto. Su padre fue asesinado, fue fusilado en la guerra civil, era gobernador civil de Huelva y las tropas franquistas le fusilaron. Este fue luego fundador de Comisiones Obreras, muy amigo del cura Arizmendiarreta, que es el que funda las cooperativas de Mondragón. Gran José Antoniano Ceferino Maestú, sindicalista revolucionario, un cristiano que fundó el Colegio Virgen de Europa. Seguro que hay muchos alumnos de Madrid que están recordando lo que hizo. Y hoy, después de mucho escrito, mucha historia presentada y gran bondad personal, un fenómeno como persona, nos ha dicho adiós, nos ha adelantado. Le mandamos un abrazo al cielo y ahí estará esperándonos Ceferino.
Bueno, aquí queda este pequeño homenaje. ¿Querías decir, Javier?
No, nada, que yo no conocía a este periodista, pero me ha comentado antes Petón y realmente
tipo es un fascinante.
Fascinante, como él dice.
Bueno, vamos a hablar de otro personaje fascinante. No podíamos terminar este 2016 sin reconocer la figura de José Echegaray, hombre de ciencias, de Estado y de letras. Se ha cumplido este año el centenario de su muerte, falleció en 1916 y fue el primer premio Nobel español. Lo recibió en 1904. El galardón constituyó la culminación a su carrera, que abandonó un poco después. Bueno, ¿qué hace un ingeniero escribiendo teatro?
Bueno, pues como dices, él se forma en ingeniería. Él había nacido en Madrid, él es madrileño y sí, Petón, no me mires así, ya lo sé, Petón. Su padre es zaragozano, su madre navarra y su padre zaragozano. Su padre era médico, un médico humilde, con poca clientela, por decirlo así, pocos pacientes, y se había criado en la austeridad. Después, realmente, el padre gana una cátedra de instituto en Murcia y viajan a Murcia.
Ahí está la clave.
Donde pasa gran
no
parte...
No tanto por Zaragoza, sino por...
Una parte
por Murcia, ¿no?
De su infancia.
Se calquemos, pongamos una admiración. Está hecho.
Luego gana el acta de diputado por Murcia, Echegaray, y cuando es diputado también la gana por Avilés y decide quedarse con el acta de Avilés o con el cargo de Avilés. Bueno, el caso es que él nace en Madrid, pasa su infancia en Murcia, se quita el traje de niño, el traje verde, dice que le horripilaba justo el día que abdica, abdica María Cristina y es depuesta en el trono y toma la regencia Espartero. Él se forma en ingeniería. Porque quiere hacerlo, aunque su padre le dice, somos muy humildes y quizás no tengamos dinero para
pagarte la carrera.
La carrera. pero hace un esfuerzo, saca muy buenas notas, es un buen estudiante, solo se hace pellas una vez y es para comprar entradas para un estreno de teatro, porque ya le gustaba el teatro de estudiante. Uh-huh. Él vuelve a Madrid a estudiar, su familia se queda en Murcia y luego ya se junta con él en Madrid, y estudia ingeniería porque cree que va a tener un futuro prometedor como ingeniero. Al principio también las pasa canutas como ingeniero, no gana mucho dinero, es destinado a Granada y Almería, gana poco dinero en esas dos ciudades, vuelve enseguida a Madrid, pero tampoco te creas que gana mucho dinero como ingeniero, saca una cátedra en la Escuela Técnica de Ingeniería, y bueno, y esa es su formación inicial.
Precoz, porque a los 14 años ya estaba en la universidad. Di que muchos chicos de 15, 16 a esa edad ya estaban 14, era un poco precipitado, a los 20 era ingeniero, y efectivamente el dineral lo ganó con el teatro. Eso fue
lo que empezó tarde,
con 42 años. Él en realidad ya llevaba dentro el estigma, la marca, la atracción del teatro. De hecho, desde muy pequeñito ya estaba liado con los románticos. Él estaba leyendo a Goethe. En todas las biografías de José de Echegaray, lo primero que te endosan es su amor por Goethe.
Sí. Bueno, también... Homero, Goethe y Balzac.
Eso es.
Cuando se aburría en Almería, sí, precisamente. Sí, sí, sí. Aburrido en Almería.
Que no es precisamente la mayor diversión de un niño. Sí. Pero él ya estaba desdoblando su formación. Eso es muy interesante. Eso le acarreará más tarde su conflicto vital. Y es ser reconocido como político, como ensayista, historiador y matemático, y abominado no por las multitudes, sino por el gremio en cuestión teatral.
Sí, esto es muy curioso porque él realmente estrena su primera obra en 1874, como os he dicho, con 42 uh-huh. años, y es bueno, ya es una edad avanzada, pero ya es ministro. Entonces, él...
Que lo fue cuatro veces.
Claro, lo fue, sí, tres o cuatro veces fue ministro, y él había escrito antes, mucho antes de ser ministro, había escrito una obra que se llamaba El libro talonario, que realmente es su primera obra, que luego tuvo mucho éxito, y se la había presentado a la actriz Matilde Díez, para que ella un poco la promocionara uh-huh. y pudiera ser representada.
Todo esto antes de ser ministro, ¿no?
Esto antes de ser ministro, pero luego...
La retoma, ya el éxito sí. le llega cuando ya es ministro.
Entonces, él la presenta, pero como con un seudónimo. Uh-huh. Se la manda a Matilde Díez con un seudónimo porque él no quería que apareciera vinculado a su cargo político.
Y es que jamás estrenó mientras estuvo en la política. Uh-huh. Nunca. Estrenar una obra de teatro mientras fue ministro o fue político activo, no se lo aceptó a sí mismo nunca. El tipo tenía cierta atracción, bueno, como todo el mundo, por las primeras actrices, pero era una atracción platónica. Él fue un hombre muy sensato, también muy severo en las costumbres, pero con María Guerrero también tuvo hasta el final de sus días, prácticamente, y era la reina de la escena española, una correspondencia constante. Él operaba y se sentía muy feliz en eso, como asesor, como una especie de padrino, un asesor áulico de María Guerrero, que también protagonizó algunas de sus más importantes obras. El Gran Galeoto, que fue en realidad la madre del Nobel, ¿no?
Sí, esa fue representada en 1881, es su obra más conocida, o la que sí le lanza un poco al Nobel que luego recibe en 1904, pero es verdad que su presencia en la política hace dudar a sus colegas, ¿no? del género y de otros géneros, del ensayo, de la literatura.
Porque no parece compatible, ¿no? Un escritor con un político.
Cuando va a estrenar la primera, la que hemos dicho, el libro talonario, uh-huh. le llama a filas el presidente del Congreso, que era Cristino uh-huh. Martos, me parece, le llama a filas y le dice, oye, se rumorea por ahí que vas a estrenar una obra de teatro, pero ¿tú sabes cómo te va a desacreditar eso? Dice, no, es que mi vida es el teatro y yo pretendo, y si tengo que dejar la política para estrenar la obra, pues dejo la política y estreno la obra. De hecho, se había llegado a pactar un poco que se publicaba, se representaba con seudónimo, pero se lanzaba el bulo de que era Echegaray, para un poco una mezcla, un mix de que se supiera que es él o que se introdujeran algunas dudas de que es él. Pero su verdadera pasión era el teatro, porque él llega a la política un poco por el prestigio de su trabajo como ingeniero, porque llega a través de la Dirección de Obras Públicas, Dirección General de Obras Públicas, y luego del Ministerio de Fomento. Y luego por su fama de gran orador. Él es un grandísimo orador, que además levanta pasiones en el Ateneo, y eso le hace que Sagasta le diga, pero ¿usted no se ha planteado realmente ganar un acta de diputado y luego seguir prosperando en política?
El tío verdaderamente era un genio. Él puso en solfa cuando entra en la academia. Él era académico de la lengua, él era catedrático, al mismo tiempo que ministro de Fomento y Hacienda, pero él con un discurso que al final pasó a la historia como introducción a la geometría superior o teoría matemática de la luz. Esas son presentaciones suyas que cuando las concreta en la historia de las matemáticas puras, uh-huh, en nuestra España, con el que entra en la Academia de Ciencias Exactas, levanta sarpullidos en el gremio. Sin embargo, ellos, los científicos, se lo aceptan. Contra lo que venía a insinuar Javier hace un momento, que su problema en el mundo del teatro venía dado por su desdoblamiento. No, fue la puñetera envidia que, como ha sucedido siempre en España, le ganó la inquina, la enemistad de todo el sector. Los ataques a Echegaray no vinieron de los científicos que le aceptaron. De hecho, fue la generación del 98 en pleno la que le cruje.
Y Valle Inclán y realmente Azorín son especialmente duros con la figura de Echegaray.
No solamente ellos dos, en la misma línea, Pío Baroja, Unamuno, los dos Machado, Rubén Darío, Ramiro de Maeztu, que con historiador y político también fue escritor, todos ellos. No se podían...
No era por ser establishment, dices.
No. Era por el éxito. Él era un escritor de teatro fácil, sí, de multitudes, lo que ahora se llamaría teatro comercial. De hecho, fijaos en la distancia, la réplica que firma un amigo nuestro, Santiago Ramón y Cajal. Lo que dice de Echegaray, según costumbre mía, habla de sí mismo. Instáleme modestamente, cual cumple al obrero de la ciencia, que siente el santo horror del déficit, como decía Echegaray. Y sabe que las ideas, a semejanza del nenúfar, florecen solamente en aguas tranquilas. Cita a Echegaray ponderándolo, eligiéndolo como espejo a la hora de definir las costumbres. Todo lo contrario de lo que sucede.
Y hay dos cosas que resaltan un poco los críticos, los críticos actuales que escriben sobre historia del teatro, y es que suscitaba las envidias que dice Petón, porque dice que no participaba de las miserias, de las pequeñas miserias y las pequeñas, esas faenillas que se hacen los autores, esas críticas, esas injurias en las que se meten, no participaba de ese mundo, iba por libre. Claro, él realmente era fue un hombre de ciencia, fue un hombre de Estado, como has dicho en la presentación.
Y que hacía eso porque le gustaba.
Y que hacía esto porque le gustaba. Y luego decían que era muy trabajador. Y que, claro, tampoco era común. Este hombre se ponía.
Un tío que hacía todas las cosas que hizo y era autosuficiente económicamente. La generación del 98 le aborrece. Y la del 27 simplemente le vacila, que es lo que hacía Federico García Lorca con los chicos de la barraca, que tenían un canto a Echegaray cuando iban a comer. Se ponían una servilleta por la cara, se la tapaban delante de un comedor con 200 personas. Se levantaba Federico y decía, mancha que limpia, no mancha, que es como la obra de teatro de Echegaray.
Es que es muy interesante esto que está comentando Petón, porque claro, él se vanagloriaba de que realmente sus obras gustaban al público.
¿Te imaginas a Rato, ministro de Hacienda, como dramaturgo, estrenando, verdad?
No, saliendo 10 veces a saludar por los aplausos del
público. Piensa en eso cuando te acuerdes de Echegaray.
No, porque no voy a poder dormir. Gracias, Petón. Gracias, Redondo. Buenas noches.
Hasta pronto.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.